América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid y bienvenidos de nuevo a este programa que escuchan gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Y hoy nos vamos a ir hasta Costa Rica porque allí se va a celebrar la Asamblea General el 19 y 20 de abril de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, la UCCI, a la que van a asistir representantes de 20 ciudades y 10 alcaldes iberoamericanos. Una reunión para definir, entre otras cosas, su estrategia para el bienio 2018-2020 con una apuesta decidida por la Agenda 2030. Nos lo va a contar en unos momentos el director general de la UCCI, Pablo José Martínez Osé. Y vamos a repasar los contenidos de la 21ª edición del Festival de Málaga Cine en Español, que se celebra desde el pasado día 13 hasta el 20 de abril. En el control de sonido nos acompaña hoy Salomón Redón y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
El 19 y 20 de abril, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, UCCI, celebrará en San José de Costa Rica su Asamblea General, a la que asistirán representantes de 20 ciudades y 10 alcaldes y alcaldesas de Iberoamérica para definir, entre otras cosas, su estrategia de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El director general de la UCCI, Pablo José Martínez Osed, nos acompaña para darnos más datos de lo que va a suponer esta reunión. Bienvenido, ¿qué tal?
Hola, muchas gracias, Teresa.
Bienvenido, por cierto, también al cargo, porque hace poquito, ¿no?, que se ha incorporado, aunque realmente por su trayectoria ha trabajado siempre en cooperación, conoce muy bien Centroamérica, uh-huh. Ha escrito libros, en fin, que digamos que no le ha pillado de sorpresa el tema, ¿no?
Desde hace tiempo conocí a la UCCI y había colaborado en alguna ocasión y, bueno, es una institución de referencia que tiene más de 35 años y que quienes nos hemos dedicado a la cooperación y particularmente en Latinoamérica, pues conocíamos.
Justamente cumplía la UCCI hace poco, esos 35 años,
el año pasado.
Así que tiene una trayectoria ya importante detrás, aunque alguna vez lo hemos dicho aquí, parece que cuando hablamos al público en general, ¿no?, de instituciones como estas, siempre nos dicen, pero bueno, ¿qué hacen estas instituciones? Hablo también, por ejemplo, de la SEGI, de la Secretaría General Iberoamericana, de la OEI, en fin, que son instituciones que trabajan mucho, pero que luego parece que no llega ese resultado al público,
sí,
¿no?
Sí, se conocen, a lo mejor no tanto, se confunden entre ellas, ¿no? Yo creo que de la UCCI, yo creo que hay que decir que es una idea muy bonita, ¿no? Que en el año 82, nada menos, tuvo quien era el alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, y que remontándonos un poco a aquellos años 80, ¿no?, en los que la mayoría de las, muchas de las ciudades latinoamericanas, pues había problemas serios, ¿no?, de guerras, de algunas dictaduras, etcétera, pues tuvo la idea de que desde el municipalismo, desde las ciudades, se podía establecer una red que apostara por la convivencia pacífica de sus vecinos, por la solidaridad internacional. Y debió ser tan buena idea que hasta aquí hemos llegado, ¿no?
35 años trabajando por eso. Y a lo largo de estos 35 años también, por supuesto, esos objetivos que tenía la UCCI ha ido cambiando, adaptándose a los tiempos. Hace unos meses también Madrid era escenario de una reunión que hablaba de Ciudades por la Paz, ¿no? Y ahora estamos hablando de esa asamblea en la que, entre otras cosas, pues se va a hablar de esos objetivos de desarrollo sostenible y luego también de esos de la Organización para 2030, ¿no?, de Naciones Unidas para ese decenio.
Sí, es cierto. Bien dices, cuando todo lo que tiene que ver con la convivencia pacífica, la cultura de paz, el entendimiento y la solidaridad ha sido uno de los ejes fundacionales y que han atravesado toda la historia de la UCCI, ¿no? Es cierto que la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid el año pasado de convocar en Madrid el primer foro mundial contra las violencias, sobre las violencias y la educación y la convivencia, convocó, entre otras muchas otras autoridades, ¿no?, y personas del mundo, pues a la mayoría de los alcaldes de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, que vienen también alentando este compromiso, ¿no? La propia UCI realizó una asamblea extraordinaria en Madrid el año pasado, en la que suscribió el compromiso de Madrid de lucha contra las violencias urbanas y, bueno, pues que establece una serie, ¿no?, de compromisos que desde luego las 29 ciudades que forman, las 29 capitales iberoamericanas, ¿no?, que conforman nuestra red, pues están comprometidas en llevar adelante, ¿no? Es cierto también, ¿no?, que los tiempos cambian, ¿no?, y hay una agenda consensuada por todos los jefes de Estado y Gobierno del mundo en Naciones Unidas, que es la Agenda 2030, la agenda que nos lleva o nos pone a mirar, ¿no?, al año 2030 como un año de referencia para lograr hacer algunos cambios que son imprescindibles, ¿no?, en materia de lucha contra la desigualdad, en materia de incorporar los criterios de sostenibilidad ambiental en la producción económica, en el consumo, etcétera, y que desde las ciudades son muy relevantes, ¿no? El secretario general de Naciones Unidas decía que el cumplimiento o no de esta agenda para el año 2030, el éxito o el fracaso se va a dilucidar en cómo lo hagan las ciudades, ¿no? Ya somos el 60% de la población mundial viviendo en ciudades. Si hablamos de América Latina, actualmente 8 de cada 10 personas viven en entornos urbanos o periurbanos.
Y además megaciudades, muchas de ellas.
Claro, megaciudades, muchas de ellas, grandes metrópolis con áreas metropolitanas enormes, ¿no? Y bueno, pues las problemáticas de la sostenibilidad, de la desigualdad, del desarrollo urbano sostenible, de la equidad de género, pues que son las que contienen esa Agenda 2030, son principios, inspiraciones fundamentales para las políticas municipales, ¿no? Entonces, hace 2 años, en la Asamblea General anterior a la que vamos a celebrar ahora en Costa Rica, que en aquella ocasión se celebró en La Paz, en Bolivia, se instauró un nuevo ciclo, ¿no? Coincidía con la aprobación que había, la aprobación de la Agenda 2030, que había sido recientemente aprobada, y la UCI decidió establecer entre sus objetivos estatutarios el favorecer todos los trabajos en materia de cooperación, de intercambio de experiencias, de prácticas, de reflexión conjunta, de generación del conocimiento desde los municipios para contribuir a ese proceso de hacer locales, ¿no?, los objetivos de desarrollo del milenio, de localizarlos no solo en el territorio, sino también transformando las políticas municipales, ¿no? Ahora en esta asamblea vamos a ver qué tal nos hemos portado en este periodo, en estos 2 primeros años, y vamos
a reforzar. ¿Qué resultado ha dado, no?
¿Qué resultado ha empezado a dar, no? Porque es cierto que la propia UCI, coincidiendo con ese nuevo ciclo, está haciendo un esfuerzo enorme, ¿no? Ha duplicado su presupuesto, ha duplicado el personal técnico de la Secretaría Técnica, que me toca coordinar, y ha multiplicado por 3 el número de actividades que realizan, ¿no? Concretamente, esas actividades que van desde el ámbito de la formación y la capacitación de funcionarios públicos, de agentes diversos de todas las ciudades, así como acciones directas, ¿no?, en las ciudades que intervienen sobre el territorio, bueno, pues desde la lógica del desarrollo urbano, de la lucha contra la violencia machista, o tocando todos y cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible.
Y en esta reunión de Costa Rica, ¿qué se van a definir? Supongo que, como decía, revisar qué se ha hecho, supongo que también corregir si ha habido algún error y proponer para los próximos 2 años...
Exacto, un refuerzo de esa estrategia, ¿no? Hay un grado de satisfacción importante, ¿no?, por parte de las ciudades con este nuevo ciclo que ha empezado, y hemos empezado un grado de actividad en materia de cooperación con una nueva metodología que llamamos cooperación integral, porque incorpora no solo las acciones clásicas de cooperación, ¿no?, que se encargan, digamos, los departamentos de acción internacional de las ciudades, ¿no?, sino que la propia Agenda 2030 nos obliga a hablar de desarrollo integral, y esto quiere decir que todas las áreas de gobierno tienen cosas que hacer, ¿no? Las áreas económicas, las áreas de servicios sociales, todas tienen que hacer un esfuerzo por acompasar sus políticas a esta agenda. La UCI tiene 4 áreas principales, ¿no?, que son la prioridad de su trabajo y en las que de alguna forma esperamos que esta asamblea vaya a reforzar de manera significativa, ¿no? Esas 4 son todo el trabajo de gobernanza o esa dimensión política, ¿no?, del desarrollo, que tiene que ver con elevar la participación de los ciudadanos en las decisiones de carácter político que toman los municipios, hacerlo con mayor transparencia, con mayores mecanismos y mejores mecanismos de rendición de cuentas para que sean esas decisiones más afines a los intereses generales de los ciudadanos. El área de igualdad y de desarrollo social es una de las claves. Estamos hablando ya no solo de Latinoamérica, que es el continente con mayores niveles de desigualdad, ¿no?, del planeta, también tenemos en la parte ibérica de la comunidad iberoamericana, en nuestra península, tenemos datos de crecimiento de la desigualdad dentro de las ciudades alarmantes, ¿no?, en los últimos años. Por lo tanto, ese es un eje importante, ¿no?, lo que tiene que ver con el desarrollo social, con ese foco de lucha contra la desigualdad. La necesidad de hacer políticas económicas sostenibles, políticas económicas que generen empleo con derechos, pero que al mismo tiempo incorporen esas limitaciones que el medio ambiente nos impone, ¿no?, y que nos garantizan que no que podemos generar desarrollo económico sin acabar con el medio ambiente dentro de las ciudades, limitando la contaminación, la gestión de residuos. En fin, hay todo un abanico, ¿no?, de políticas. Y por último, el cuarto pilar del desarrollo, para la UCI, para la UNESCO y para Naciones Unidas, que es el de la cultura, ¿no?, entendiendo la cultura no solo el de la gestión cultural, del patrimonio cultural de las ciudades, sino el de ese patrimonio de diversidad, de generación de sentidos y significados y valores que las ciudadanías comparten, ¿no?, y que hacen avanzar en un discurso común, ¿no?
Son 29 miembros, ¿no?
Entiendo, 29 miembros, sí.
Prácticamente todas las capitales.
Son 25 miembros natos, que llamamos, que son las capitales iberoamericanas, y 4 miembros asociados, ¿no?, que son las ciudades de Barcelona, Cádiz, Sao Paulo y Puerto Príncipe.
Decíamos que en estos años se ha ido avanzando, en esos 35 años, que ahora ustedes van a mirar también para esos 2 próximos años de la UCCI, y aparte de todo esto que están preparando, también con qué otros organismos se articulan, porque también se habla de, va a estar presente, tengo entendido, la SEGIB, la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Greenspan, y de cara también a esa cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará a finales de año en Guatemala, ¿no?
Estamos en un año muy importante, ¿no? Muy importante para la comunidad iberoamericana, porque la cumbre de jefes de Estado y Gobierno, que también se realiza cada 2 años con nuestra Asamblea General, que va a ser en el mes de noviembre en la ciudad de Antigua, en Guatemala, va a estar dedicada también, ¿no?, a la Agenda 2030, ¿no?, y a cómo incorporamos en las políticas públicas de los estados de Iberoamérica todo ese marco de principios y de valores que se desprende de la agenda, ¿no? Aunque el marco de trabajo, digamos, de la Secretaría General Iberoamericana es el marco estatal o interestatal, ¿no?, puesto que son los jefes de Estado y Gobierno los que participan en ella, tiene una dimensión municipal muy importante, ¿no? Nosotros colaboramos con la Secretaría General Iberoamericana en la realización del Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales, que precede a esa cumbre, ¿no?, y que de alguna forma realiza su reunión y su discusión acerca de las dificultades y de los éxitos que los municipios en toda Iberoamérica están realizando en esta materia y que luego trasladan a la cumbre de jefes de Estado y Gobierno, ¿no? Lo hacemos de una manera coordinada con la Secretaría General Iberoamericana, ¿no? Pero no es la única red con la que trabajamos, aunque este año es muy importante por ese motivo. La UCI está muy comprometida con la unidad del municipalismo en toda Iberoamérica y por lo tanto trabajamos con el Foro de Autoridades Locales y Municipios y Asociaciones Municipales, que es FLACMA en toda Latinoamérica, o con Mercociudades, que es una red de ciudades del Cono Sur y del ámbito de Mercosur, también con ALAS, que es un proyecto también el que componen varias ciudades. Bueno, hay diferentes redes, ¿no?, en las que trabajamos por dentro de la diversidad, ¿no?, que tenemos cada una de ellas, por una unidad de ese municipalismo iberoamericano. Y en ese sentido la actividad de la UCCI es importante también, ¿no? Venimos de un mundo en el que todo se explicaba por cómo se relacionaban los estados entre sí o los jefes de gobierno, pero el papel de las ciudades, después de procesos de descentralización muy potentes, es importante y hay que poner a los municipios en ese tablero global, ¿no?
Eso le iba a preguntar, ¿cómo de importantes las ciudades? Porque esas mega ciudades que hay, por ejemplo, en Latinoamérica, en fin, Madrid y Barcelona, digamos que comparados con
ellos... Somos de los pequeños,
son
en realidad.
Pequeñitos, ¿no? Pero realmente están, lo decía, están obteniendo una autonomía, ¿no?, que hacen que también esas políticas públicas que vayan aplicando puedan ser aplicadas también, si funcionan, digamos, en el país correspondiente, ¿no?
Desde luego tenemos, bueno, hay una herramienta, una demanda común, ¿no?, que atraviesa toda la historia de la UCI, y es la demanda de descentralización, ¿no?, la demanda de que los estados progresivamente emprendieran proyectos de descentralización que permitieran que las competencias municipales, que son las que más cerca gastando los ciudadanos, pues fueran lo más útiles precisamente, ¿no? Para las condiciones de vida de la ciudadanía, para el entorno, etcétera, ¿no? Y en este sentido, bueno, hay realidades heterogéneas dentro de la comunidad. Hay ciudades que cuentan con competencias casi estatales, podríamos decir. El caso paradigmático y por de actualidad es la Ciudad de México, ¿no? Hablamos de una ciudad
de, hecho,
de más de 10 millones de habitantes con una constitución, ¿no?
Que va por a ser, eso que se ha hecho un estado ya.
Es una ciudad-estado, podríamos más. Decir, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay otras megalópolis, ¿no? Como Sao Paulo, Brasilia, que forman parte de la UCI también y que te plantean desafíos similares, ¿no? Es cierto que en este nuevo marco de la necesidad de converger para hacer políticas que resuelvan esos desafíos, que afectan a los ciudadanos, pero que tienen una dimensión global también, ¿no? Porque una ciudad ya no puede resolver el empleo por sí misma o la contaminación, sino que es necesario encontrar espacios de entendimiento con administraciones de otro nivel, ¿no? La frase que utilizamos o que utilizan Naciones Unidas y que adoptamos las distintas organizaciones es que hay que conseguir una nueva articulación multinivel, ¿no? Una articulación entre las competencias municipales, en nuestro caso serían las autonómicas, en Iberoamérica pues las departamentales, las estatales, etcétera, ¿no? Y es imprescindible, ¿no? Encontrar esos espacios y, bueno, pues precisamente todo este trabajo y estas reuniones consideran, ¿no? Que esa nueva articulación multinivel es un desafío, bueno, pues a la altura de la centralización, ¿no? O sea,
y además también resolver problemas muy dispares, porque nos digamos, estamos hablando, como decíamos, de 29 miembros, cada una de estas ciudades con sus problemas específicos, aunque aquí, que es cierto, siguiendo un poco la labor de la UCCI, digamos que uno de los objetivos, me imagino, o también de lo que ha producido a lo largo de estos años, es que lo que ha ido funcionando en alguna ciudad se pueda aplicar, replicar, ¿no? En aprender del que está al lado, ¿no?
En efecto, ¿no? Y en esto yo creo que es interesante hablar con mucha modestia y poca propaganda, ¿no? Los municipios hacen todo lo posible, en todos los casos, por mejorar la condición de vida de sus ciudadanos, por resolver las problemáticas que más les afectan, sean estas las violencias de bandas juveniles, o sean el problema de la violencia machista, o sea la movilidad insostenible, o el tráfico, o la contaminación, o el empleo, ¿no? Sea cual sea el problema, todas las ciudades hacen todo lo posible. Pero es cierto que no existen soluciones milagrosas, ¿no? Y por lo tanto, todas esas prácticas, ¿no? La posibilidad que da la UCI de conocer cuáles son los intentos, cuáles son las prácticas, cuáles son los obstáculos que se encuentran los distintos responsables políticos y técnicos, ¿no? De los municipios para hacer frente a eso y poderlo compartir, es de una riqueza, bueno, pues insuperable, podríamos decir, ¿no? Y de hecho, bueno, pues observamos a lo largo del trabajo de cooperación integral que estamos haciendo, que hay una expectativa y una demanda importante, ¿no? De cómo han resuelto esta cuestión, ¿no? Por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? En temas de participación ciudadana, en un contexto, no lo olvidemos, ¿no? En el que estamos viviendo en términos globales eso que llaman una crisis de representación o desafección de la política, y con preocupación compartida por todas las ciudades de UCI, ¿no? Por esta lógica política populista, podríamos decir, ¿no? En términos generales, que deteriora un poco, ¿no? El significado original de la convivencia, sí, y de la democracia, ¿no? Y de la representación.
Pues volvemos ya casi para ir terminando a esa Asamblea General que tienen ese 19 y 20 de abril. ¿Qué esperan? Ya lo decimos que es, digamos, la agenda para esos dos años y también para la Agenda 2030, pero no sé si más allá de esta Asamblea para estos dos años tienen otros objetivos.
Bueno, esperamos por un lado un compromiso, una renovación fuerte, ¿no? Del compromiso de los alcaldes y alcaldesas de todas las ciudades con esta estrategia, ¿no? De facilitar y compartir herramientas y elevar los mecanismos de cooperación integral para esa localización, ¿no? De esos objetivos que de verdad transformen, ¿no? las políticas públicas para beneficio de las ciudadanías y del entorno y del medio ambiente, ¿no? Pero además también esperamos que se pueda elevar la actividad conjunta, ¿no? En realidad, de lo que más orgulloso estamos es de lo que acabamos haciendo juntos como ciudades, ¿no? Por ejemplo, en la misma asamblea, ¿no? Se va a hacer pública y se va a presentar un trabajo que lleva más de un año de recorrido que hemos estado haciendo y que se plasma en un libro que es de una riqueza increíble, donde se recogen todas las experiencias de las distintas ciudades para luchar contra las violencias machistas, ¿no? Donde van campañas de sensibilización de ciudades como Bogotá hasta actuaciones directas, ¿no?, sobre el urbanismo para hacer más seguras determinadas calles por las noches en otras ciudades. Bueno, un montón, ¿no?, de iniciativas que, vistas en conjunto, bueno, pues generan, además de mucho aprendizaje colectivo, pues una riqueza admirable, ¿no? Y esto reconociendo, como decía al principio, con mucha modestia, que queda mucho camino por recorrer, ¿no? Pero creemos que ese tipo de cooperación horizontal y de actividad conjunta, ¿no?, donde con tranquilidad y sin temor a ser juzgados por los éxitos o los menos éxitos que pueda tener cada ciudad, es capaz de exponer cuáles son sus políticas y de una forma autocrítica, ¿no?, y decir, bueno, pues aquí hemos avanzado y aquí no tanto como queríamos, ¿no?
Además, ustedes también publican, ¿no?, mensualmente una revista, podemos decir, que va recogiendo todo eso, y la asamblea se va a poder seguir también en streaming.
Sí,
¿no?,
se va a poder seguir a través de los distintos canales de la propia UCI. La página de referencia es ciudadesiberoamericanas.org, también en el Twitter, en el Facebook y demás, pero a través de esa página se pueden seguir los distintos acuerdos de la Asamblea y, con posterioridad, bueno, pues los acuerdos, la declaración de San José, que esperemos que redunde en ese compromiso, ¿no?, y que establezca marcos claros, ¿no?, de trabajo en esta línea que estamos hablando.
Bueno, pues deseamos que vaya muy bien esa asamblea, por supuesto, que recordamos se va a celebrar 19 y 20 de abril en San José de Costa Rica, Asamblea de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, UCCI, y deseamos que vaya muy bien al director general de la UCCI, Pablo José Martínez Osec, y seguiremos, como hacemos habitualmente en el programa, pues también todo lo que vaya, o por lo menos algunas de esas actividades que va desarrollando a lo largo del año. Lleva 35, nosotros no llevamos tanto tiempo, pero bueno, que lleva la UCDI. Así que muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ti, Teresa.
América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Las leyes de la naturaleza son ineludibles. No existe nada ni nadie que pueda escapar de ellas.
¿Vos te estás enamorando?
Me enamoré el día que chocamos con ellas.
Es una top model, mulata. Esta chica no es para ti.
Las leyes de la física no se pueden aplicar al amor.
Una vez que aparece en tu vida, la termodinámica no te abandona nunca.
Las leyes de la termodinámica, de Mateo Gil, ha inaugurado la 21ª edición del Festival de Cine en Español de Málaga, que hasta el día 22 mostrará lo que en este momento se produce y se hace en el cine iberoamericano. 10 películas españolas y 9 latinoamericanas compiten por las 2 guindagas de oro en la sección oficial, que combina directores consolidados con autores noveles. A esta edición se han presentado 2.286 producciones audiovisuales, un 44% más que el año anterior, de las que se han seleccionado 166 con participantes, dice el director del festival, Juan Antonio Vigar, de los 5 continentes.
Son 102 películas participantes y 38 proyectos, y el conjunto de todos nuestros invitados nos hace hablar de participantes de 51 países distintos de los 5 continentes. Tenemos 17 países de Iberoamérica, 22 países europeos, Estados Unidos, Canadá, 5 países de Oriente Medio, Sudáfrica, 3 países asiáticos y Australia, que representa el 5º continente, Oceanía.
Por 25 pesetas, dígame cosas que han desaparecido de nuestra vida los últimos 20 años. Como por ejemplo, los mapas.
¿Los mapas?
Veteranos como David Trueba, con casi 40, noveles como Marta Díaz de López, que compite con una comedia, Mi querida cofradía, o La reina del miedo, de la argentina Valeria Bertuccelli, son algunas de las cintas seleccionadas. El director del festival, Juan Antonio Vigar, ha valorado que del total de películas seleccionadas hay 61 cintas realizadas por mujeres, el 37% del total, dada la situación, ha dicho, de la producción de mujeres ahora mismo realizada en España y Latinoamérica, lo que supone un elevado porcentaje. Además, el festival refuerza en esta edición su área de industria, recuperada el pasado año, y que ahora toma el nombre de MAFIZ.
aparte del mercado del cine español, que junto a esos Spanish Screening hemos construido un área de industria importante que hemos denominado MAFIS, es el acrónimo en inglés de la zona de industria del Festival de Málaga, donde se unen a los screening 5 proyectos más, cada uno con su identidad y su importancia. Hay un encuentro con fondos internacionales de coproducción, que es el MAF, el foro bilateral de coproducción, que este año se hace con Brasil. Brasil será nuestro país invitado. Tenemos el encuentro documental, el Work in Progress y un proyecto por el que estamos apostando fuerte, que es el Málaga Talent, que es un campus talent donde se va a unir el talento joven iberoamericano.
Y además de la sección oficial, zona cine, documentales, cortometrajes, estrenos especiales, masterclass, cinema cocina y otras secciones paralelas. Además, el Festival de Cine en Español de Málaga rendirá homenaje al mexicano Guillermo del Toro con el premio Málaga e impartirá una masterclass.
Nos va a regalar algo extraordinario, aparte de recibir su premio Málaga, nos va a regalar una masterclass, que bueno, para nosotros eso es maravilloso, y confío en que allí pues se reúna todo el mundo que admira a Guillermo para escuchar lo mucho y maravilloso que él nos puede contar.
Además, Juan Antonio Bayona recibirá el premio Retrospectiva, Rodrigo Sorogoyen, el Eloy de la Iglesia, Mónica Randall, la Vignaga, Ciudad del Paraíso y el diseñador de vestuario Paco Delgado, el premio Ricardo Franco. Nos despedimos por esta semana. Recuerden, el Festival de Málaga, Cine en Español, hasta el 22 de abril. Les recordamos nuestro correo electrónico, hora.america@rtv.es. Y buena semana.
Meu coração faz tica, tica, bom ti. E vem a saudade da Bahia. Onde o samba tem, canjere também, numa batucada. Tic-tic-bum, tic-tic-tic-bum, tic-tic-bum, tic-tic-tic-bum. É brasileiro, tica-tica-bum, tico. Com um pandeiro fazendo tica-bum, tico. E para...